tengan todos ustedes y bienvenidos una vez más a un programa de Top Médico, en donde recuerden que el día de hoy está dedicado específicamente para la educación de los pacientes y también para los todos dedicados a la salud. Yo soy Ricardo Allende, cardiólogo. Mi amigo de cabina, el doctor Leonardo Rangel, no ha podido estar por unos problemas de trabajo. Ya saben que ante todo somos médicos. Y el día de hoy tenemos un programa muy interesante que nos compete a todos, a todas las especialidades. Tengo el honor de contar con el doctor Javier Pedraza, él es audiólogo, quien nos va a platicar sobre unos temas muy, muy interesantes sobre tinnitus, que es esas cosas que se escuchan de repente, sobre vértigo, sobre problemas de audición, y nos va a ayudar bastante a mejorar la atención de nuestros pacientes. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido.
Hola, buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la invitación y por el espacio. Es un honor estar aquí.
Muchas gracias. La verdad es que es un programa que afortunadamente nos organizó nuestro equipo de producción, y gracias a Víctor Juárez, nuestro productor, por poder sacar de dudas a nuestros pacientes. Y bueno, platícanos, Javier, ¿cuál es tu trayectoria?
Bueno, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. De ahí pasé a Ciudad de México, hice mi especialidad en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Y de ahí, terminando, migré aquí a San Luis, donde ya llevamos 5 años trabajando.
Perfecto, muy bien. Y algo de tu currículum, esto de tu especialidad, que la verdad tiene muchísimas cosas. Platícanos un poquito, ¿qué es todo esto?
Bueno, mi especialidad, el nombre completo es Audiología, Otoneurología y Foniatría. Es una especialidad joven, entre comillas. Empezó a ser especialidad a finales de los 90, ya oficialmente avalada por diversos institutos universitarios. Poco conocida incluso en el ámbito médico, porque sí, somos muy pocos en realidad a nivel nacional. Egresamos 25, 30 audiólogos por año para todo el país. Entonces es un poco complejo encontrarnos, ¿no? Incluso entre médicos pocos nos conocen. Es una especialidad muy variada. Abarcamos problemas de oído, que incluyen problemas de audición y su rehabilitación, problemas de equilibrio, de vértigo, de mareo, junto con su rehabilitación. Y la parte de foniatría son problemas de voz, habla y deglución. Entonces ahí podemos involucrarnos en muchas áreas sumamente interesantes. Y a pesar que, a diferencia tuya, por ejemplo, que eres cardiólogo, que tú peleas por la vida del paciente, nosotros nos enfocamos más en la calidad de vida del paciente.
Claro, perfecto. Fíjate que el día de hoy el programa me cae estupendo, porque gran parte de los problemas que yo veo, a pesar que soy cardiólogo, radican en el hecho de mareos frecuentes, el ruidito que uno constantemente escucha. Entonces, para todos aquellos que tienen familiares o que ellos presentan problemas de la audición o este ruidito que se llama tinnitus o acúfenos, que constantemente está dándonos lata, especialmente cuando estamos más estresados, pues esa es tu mera especialidad, ¿no?
Sí, de hecho, como mencionas, el acúfeno o tinnitus, término inglés, en español es lo mismo, tiene muchos orígenes. Hay que buscar si el origen es por un daño en oído directamente, o tenemos un origen externo como problemas vasculares, puede ser un problema neurológico, y no solamente vasculares, metabólicos, hormonales, hay muchas cosas. Y como muy bien mencionaste, el estrés, ese es un desencadenante fundamental y lo encontramos en muchísimos pacientes.
Bien, perfecto. Platícanos un poquito el abordaje de estos pacientes, porque me llegan y bueno, han tomado N cosas, entre ellas ginkgo biloba y calmantes y test de alpiste, etcétera. La verdad es que es sorprendente el arsenal que maneja la gente ahí. ¿Qué les haces tú cuando te llegan con este problema?
Lo primero es hacer un muy buen interrogatorio. Tenemos que conocer al paciente a detalle, tenemos que saber en cuál es su estado actual de salud, qué enfermedades tiene, qué medicamentos toma, con qué frecuencia, cuáles son los diagnósticos con los que ya cuentan. Una muy buena historia clínica. Uh-huh. En segundo lugar, tenemos que hacer una batería de estudios audiológicos donde descartamos problemas de oído medio, que tengan una inflamación, gripa, moco, una alteración de ese tipo, nada complejo. Sí. Y siempre, siempre tiene que haber una audiometría. Una causa muy común de acúfeno ya es un daño auditivo o una pérdida auditiva, en cuyo caso pues tenemos que ir guiando, manejando y analizando las situaciones para saber hasta dónde podemos llegar a manejar al paciente de forma médica o ya requerimos algún otro tipo de abordaje.
De acuerdo. Todos estos medicamentos que utilizan, incluso, no te voy a mentir, han utilizado un tipo de ventosas que se ponen en el oído. Platícanos, ¿sirve eso, no sirve?
Los medicamentos, obviamente depende de la situación del paciente, ¿no? Tenemos una lista donde sí decimos, para tal situación damos uno, para tal situación damos otro. Bien. Ya cuando entramos en cosas un poquito más empíricas, por así decirlo, como las ventosas, como temperatura de calor, los famosos conos de cera, entre otros, la verdad, eso sí, no llegan a solucionar el problema, incluso llegan a complicarlo más porque generan otro tipo de lesiones en conducto auditivo externo, que eso sí ya nos meten un poquito más de problemas en los manejos de los pacientes.
De acuerdo, maravilloso. Bien, otra cosa que vemos con frecuencia es lo de los mareos. Frecuentemente me dicen los pacientes pues, que tienen un problemita y están caminando y caminan así como si estuvieran alcoholizados, medio borrachitos, para un lado, para el otro, y muchas veces agudiza también cuando se acuestan, cuando giran la cabeza. ¿Este tipo de problemas también lo ves tú?
Sí, efectivamente. El oído tiene dos partes, por así decirlo. La mitad, que se llama cóclea, que se encarga de todo lo auditivo, que es donde se genera la pérdida auditiva o el acúfeno. Y la otra mitad se llama vestíbulo. Es un sistema que requiere mucha física para entenderlo, pero detecta movimientos de cabeza y nos ayuda a comprender cuál es nuestra posición en el entorno. Cuando hay una alteración a nivel vestibular, sí nos genera todo lo que me acabas de decir, problemas de vértigo, mareo, como que me tomé unas tequilas de más, como que me voy de lado al caminar. Y ya cuando me involucramos cambios posicionales, ya estamos metiendo otro factor que también se genera en esa parte del oído, la cual me desencadena incluso sintomatología mucho mayor. Los pacientes dicen, ¿para qué pago irme a Six Flags si me puedo quedar aquí, me acuesto y todo me da vueltas como 2 minutos? Sí. ¿No? Y es más efectivo.
Sí, exacto.
Pero sí, justo son problemas de oído y que en muy específicamente hablando de la situación que me mencionas, que es el problema al acostarse, que se resuelven en cuestión de 20, 30 minutos y sale el paciente con una mejoría del 80, 90% de su sintomatología.
Bien, perfecto. Platícanos, ¿qué les haces a estos pacientes?
A los pacientes de vértigo, igual, siempre, bueno, vértigo, mareo, tenemos que detectar primero, bueno, realizar una historia clínica completa, detectar cuáles son las patologías de base para tratar de ver si hay algo que nos pueda nuevamente agravar o afectar más los síntomas. Y en la parte de exploración es donde se hace un tipo de abordaje muy distinto. Lo podemos manejar del punto de vista clínico, donde hacemos diversas pruebas, vigilamos los ojos, hay muchos reflejos que conectan oído y ojos, que es la forma en que podemos ir analizando nosotros la función del oído. Y tenemos que ir buscando que estén en movimientos simétricos, que haya cierto equilibrio entre ojo y ojo. Se hacen pruebas de marcha, de caminata, pruebas muy neurológicas que para muchos podrían ser muy específicas de neuro, pero no, las realizamos también nosotros. Vemos cómo manejan su equilibrio, qué situación les agrava o les mejora su sintomatología, con el objetivo de poder también ir enfocando una terapia. Realizamos pruebas posicionales donde los acostamos de diversas formas, en diversos ángulos, para analizar cada uno de los componentes del vestíbulo, para ver dónde está el problema y ver si lo podemos corregir de forma rápida. Y existen ciertos estudios otoneurológicos que nos ayudan a graficar y medir de forma más específica ese tipo de movimientos, todos los que ya mencioné, e incluso se estimula de forma directa el oído interno con el objetivo de medir respuestas y poder comparar derecho e izquierdo, y al final del camino es como una balanza. Tiene que haber un balance entre la respuesta del oído derecho contra la del izquierdo. Un desequilibrio de ese tipo me va a empezar a producir síntomas importantes.
De acuerdo. Seguramente también esto lo ves bastante. Aquellos niños que ni bien ponen un pie en el coche y se van de viaje, empiezan a marearse y es un problema, es una angustia para todas las familias, o incluso no tan niños, que suben el avión y también tienen todo ese problema.
Sí.
¿También compete en algo de tu área?
Sí, de hecho es justo el problema está en el oído conectado con los reflejos del ojo. Muchas veces los reflejos son inmaduros o son lentos, incluso en adultos. Ese problema se llama cinetosis, es sensibilidad o hipersensibilidad a los movimientos. Eso es porque la respuesta de los ojos no es tan rápida como la del oído y genera una discrepancia de respuestas. Entonces el cerebro dice, pues, ¿qué pasó? No, estoy aquí o estoy acá. Y eso requiere cierto tipo de rehabilitación, que puede ir desde cierto tipo de lentes especiales para que el ojo detecte cuál es la horizontal de forma constante, sumado a ejercicios de rehabilitación con el objetivo de mejorar esos reflejos y eliminar esos síntomas lo mejor posible.
Ok, perfecto. Y sirve también esto para aquellos, por ejemplo, que se van de buceo y que no pueden hacer la inmersión, que frecuentemente pues batallan porque les da vómito o mareo mientras están haciendo este problema, bueno, este ejercicio.
Ahí estamos mezclando otro tipo de situaciones, porque en este caso son los cambios barométricos los que nos generan alteraciones más específicas de oído medio, que indirectamente se estimula tanto la parte de audición, porque piensan con oído tapado y acúfeno importante, sumado a los problemas de mareo, pero sí, va un poco de la mano y eso ya requiere, incluso hay muchas personas que son muy sensibles que no deberían hacerlo porque ahí sí luego no hay forma de quitárselos, pero son los cambios barométricos importantes tanto en paracaidismo como en buceo.
Ya, qué barbaridad, pues es más complejo de lo que pensaba. Bien, pues hemos llegado al final de nuestro primer segmento. Recuerden que estamos platicando con un experto en esto de la audición, en cuanto a los mareos, al vértigo, etcétera. Si tienen preguntas, háganlo por favor saber en la página de internet de Top Médico. Y estamos hablando sobre tinnitus, sobre vértigo, etcétera. Y más adelante vamos a hablar sobre feriatría al regresar después del corte. Muchas gracias. Bienvenidos una vez más a nuestro segundo segmento de Top Médico. Estamos platicando sobre un tema muy interesante que son aspectos y problemas de la audición, de vértigo, mareo, de acúfenos y problemas relacionados al oído. Ya nos platicaste un poquito, Javier, muchas gracias por pues algo así de algo del vértigo y todo este problema. Y ahora nos está preguntando alguien de nuestro auditorio que dice que tiene síndrome de Meniere. ¿Qué es el síndrome de Meniere?
El síndrome de Meniere es un conjunto de síntomas que involucran pérdida auditiva, acúfeno y vértigo. La causa de esto es un exceso en la acumulación de líquido dentro del oído que aumenta la presión y afecta todas las partes. Por eso tenemos síntomas de ambos lados del oído. Es algo muy complejo de manejar. Desafortunadamente es algo que no se cura, pero se controla. ¿Qué quiere decir esto? Que damos tratamiento para eliminar la crisis, se dan recomendaciones en los cambios en el estilo de vida, se tiene que seguir dieta con nutriología para evitar cierto tipo de alimentos, se tienen que buscar desencadenantes, qué es lo que a mí me genera que se desencadenen este tipo de crisis. Y hemos llegado a tener pacientes que ya tienen 2, 3, 4 años controlados sin ninguna crisis, donde ya nada más los vigilamos de forma anual para ver que no haya ningún problema. Y sí, sabemos que eventualmente va a haber una recaída, un nuevo evento, pero el objetivo es que los eventos sean cada vez más cortos, menos agresivos y más esporádicos. Ese es el objetivo final del tratamiento del síndrome de Meniere.
Bien, perfecto. Muchas gracias. Y ahora nos preguntan también sobre la audición, que hay ciertos pacientes que no se adaptan a estos aparatitos de sordera. ¿Qué podemos hacer en este caso?
Lo principal es la selección adecuada del aparato. Tenemos una, ya sin importar la marca, todas las marcas van a tener diversas gamas, diversas características para aparatos que incluyen potencia, funciones, entre otros. Una selección adecuada del dispositivo me permite un mejor apego. Todos tienen que ir ajustados en base al grado de pérdida auditiva porque requieren una calibración. No es nada más poner por poner, sino tiene que ir ajustado exactamente, así como la graduación de los lentes. De misma forma tienen que ir calibrados los aparatos. Existe cierto tipo de pacientes donde por el grado de pérdida auditiva ya no les queda, por así decirlo, ningún dispositivo externo, ningún aparato auditivo, que ya tenemos que recurrir a otro tipo de tecnologías, como son dispositivos implantados, el implante coclear, el cual se coloca por medio de una cirugía hasta oído interno, e igual requiere cierto tipo de programación y tiene sus características, funciones, pero con ese dispositivo pues prácticamente podemos regresarle la audición a cualquier persona.
A ver si te entendí bien. Entonces, la sordera ya no es un problema. O sea, sí se pudiera resolver en dado caso que el paciente no se adapte al aparato o que tenga una sordera tan avanzada. Finalmente van contigo y se puede organizar todo esto del implante.
Normalmente dejamos el implante como último recurso para los pacientes que ningún aparato les funciona. Los pacientes que llegan con nosotros por problemas de aparato, que no se adaptan, que no tienen un buen apego, que se quejan mucho de los dispositivos, lo primero es tratar de solucionarlo. Ver primero si el dispositivo que tienen es funcional o no. ¿Qué tipo de tecnología tiene? cómo está ajustado, programado. ¿Es el adecuado para el tipo de paciente que tenemos? ¿Es la talla adecuada, por así decirlo, para el grado de pérdida?
Sí.
Si todo eso dice que sí y aún así no le funciona, tenemos que investigar por qué. Existen cierto tipo de problemas a nivel central, a nivel cerebro, donde ya no procesamos el sonido de la misma forma. Ya no, detectamos, pero no entendemos. Entonces, eso ya requiere otro tipo de terapia que tenemos que ir llevando para tratar de mejorar la calidad. Si el problema es potencia, que ya llegó un punto donde ningún aparato de ninguna talla le alcanza a dar la potencia, el volumen necesario para que escuche, sí tendríamos que recurrir a otro tipo de dispositivos, que en este caso sería el implante coclear. Y pues la verdad tienen muy buen pronóstico. Afortunadamente tenemos varios pacientes de diversas edades donde les ha ido muy bien y han recuperado su vida. Están metidos en música, en maestrías, en posgrados, y eso pues nos dice que estamos haciendo bien las cosas en eso.
Bien, maravilloso. Platícanos, ¿qué agudiza la sordera? Muchas veces ves a los chavos ahí, etcétera, con su ruidazo en coche, en casa, etcétera. ¿Es cierto que estos ruidos te generan sordera? Ves a la abuelita gritándole que bajes el volumen. Sí, es cierto que
sí,
que
afecta. De hecho es algo que bueno, así como comercial, el 3 de marzo es el Día Mundial de la Audición, acorde a la OMS.
Hoy
es primero, nos toca el viernes, el 3 de marzo es el Día Mundial de la Audición.
Dos días, qué bien.
Y justo hace un año, en el reporte mundial de audición que liberó la OMS, fue enfocado al ruido. Uh-huh. Y dicen justamente eso, que sí, ahorita tenemos una pandemia porque la gente joven, desde los 80, empezaron a subirle el volumen, por así decirlo, y empezaron a salir las bocinas, los audífonos, cada vez más potentes. Y ahorita nos estamos encontrando que los problemas de audición han crecido de forma importante y eso es un gran factor de riesgo. Uh-huh. Obviamente recomendaciones muy específicas en tipos de audífonos, volúmenes, dispositivos, y desafortunadamente o afortunadamente, ya no sé cómo pensarlo, actualmente todo se maneja vía el inalámbrica virtual y se requieren los audífonos. Pero si no se manejan con cuidado, puede llegar a ser un problema. Otras cosas que nos pueden afectar audición es patologías, como tú bien sabes, la hipertensión, problemas metabólicos, diabetes, colesterol alto, triglicéridos, hiperhipotiroidismo, exposición a ruido, infecciones de oído medio. Hay muchas patologías, muchas cosas que nos pueden afectar la audición, pero la exposición a ruido es algo de lo primordial y de lo demás, de lo que más podemos controlar y vigilar.
De acuerdo, maravilloso. Pues bueno, creo que sí has cubierto algunas cosas del amplio espectro de la audición. Platícanos, me decías que también te encargas un poquito del habla. En ese sentido, ¿para qué acuden contigo?
Aquí la parte de foniatría se encarga de ver problemas de voz, habla y deglución. Eso es muy divertido y a la vez requiere muchos problemas. La parte de voz, la voz es el sonido que emitimos cuando el aire pasa a través de las cuerdas vocales. En este tipo de problemas podemos encontrar a los maestros, a los cantantes, a todo profesional, incluido los médicos, que ocupamos la voz como instrumento de trabajo, ¿no? Si no hablamos, tú y yo no trabajamos. Si no cuidamos la voz de forma correcta, empezamos con problemas de ronquera, nos podemos quedar afónicos y eso ya nos genera un problema que requiere un diagnóstico y un tipo de rehabilitación por medio de nuestra parte. Los problemas de habla son las articulaciones. Por ejemplo, no sé si viste Buscando a Nemo cómo hablaba Dory con las ballenas cuando hablaba cetáceo, que hablaba muy lento. Uh-huh. Eso se llama bradilalia. Y hay otros como la taquilalia, como los tartamudos, que son los problemas de disfemia, que todos esos también requieren cierto tipo de terapia y rehabilitación para controlarse. No necesariamente son medicamentos, es terapia. Uh-huh. Y la parte de deglución es todo lo que merite, todo lo que genere problemas para pasar alimento. Los pacientes que no pueden pasar, que están tosiendo, que no pueden deglutir, los problemas con pacientes con diagnósticos neurológicos, eso también ahí sí requiere un abordaje un poquito más instrumentado para poder diagnosticar, detectar cuáles son las áreas y alimentos que generan ese tipo de problemas. Y se puede dar pura terapia de rehabilitación con ejercicios o incluso llegar a algo más invasivo como terapias con electroestimulación para tratar de mejorarlos, todo dependiendo del diagnóstico que lo esté originando.
Bien, perfecto, maravilloso. Bueno, tenemos todavía un par de minutos antes de cambiar de tema. Por favor, dinos dónde estás, dónde te encontramos y todo esto, por favor.
Yo estoy en el Hospital Ángeles, ya llevamos aquí 5 años en el hospital. Afortunadamente hemos logrado crecer el gabinete, contamos con todos los estudios audiológicos y otoneurológicos para poder realizar los mejores diagnósticos posibles. Estoy en el consultorio A2. Y mi teléfono es 444-584-7191.
Perfecto. ¿Y tienes redes sociales?
Nos pueden encontrar en redes sociales como Audiología, Otoneurología y Foniatría San Luis Potosí. Yo trabajo con mi esposa, que también es audióloga. Uh-huh. Entonces, nos hemos acoplado a trabajar de forma en equipo y nos ha ayudado mucho en el beneficio de los pacientes.
Bien, perfecto, maravilloso. Pues creo que hemos adelantado, todavía tenemos un par de minutos. Platícanos un poquito más de todos estos trastornos relacionados a cambios de presión dentro de la vía respiratoria que ocasionan, pues a lo mejor algo de mareos, problemas del habla también. También te encargas tú un poquito de esto, ¿verdad?
Sí, todos los problemas de oído medio que generan alteraciones normalmente van conectados con una inflamación de la trompa de Eustaquio, que es un tubo que conecta oído y nariz. Entonces, si logramos corregir ese tipo de inflamaciones con ejercicios y tratamiento, la mayoría de los síntomas los logramos controlar y los logramos desaparecer en un par de semanas, que es lo que tardamos en desinflamar el oído.
Bien, y en cuanto a estos pacientes que tienen sinusitis crónica o problemas frecuentes de la vía respiratoria, ¿también tú puedes tratarlos o eso ya es un poquito más el aspecto del otorrino?
Ese es un muy buen punto que tocas. En realidad no estamos peleados con los otorrinos, tenemos demasiadas áreas en común y el objetivo es que los tratemos en equipo. Decir que es mi paciente o es su paciente es lo equivocado. A veces tienen que venir con nosotros para algunas cosas y los vamos llevando de la mano los dos con el objetivo de lograr el mejor resultado posible.
Bien, perfecto. Pues maravilloso, ha sido una plática muy enriquecedora. Te agradezco mucho, Javier.
Muchas gracias.
Y recuerden que todo esto es para beneficio de los pacientes y vamos terminando nuestro segundo segmento. Les agradezco mucho. Hasta la próxima.
Esto fue Top Médico MX.
Top Médico MX.
Un programa hecho para ti por los mejores especialistas en salud de San Luis Potosí y México. Sintonízanos el próximo miércoles porque tu salud siempre está en las mejores manos. Top Médico MX.